La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real, 10 años.
Estamos con Carlos Salvatierra de la Red Manglar Internacional, finalizando casi el encuentro contra los monocultivos al que se está realizando acá en La Ceiba, en Honduras. En tu presentación hablaste de dos monocultivos que están avanzando sobre el territorio guatemalteco. Quería que me caracterizaras también ese modelo en Guatemala. ¿Cuáles son estos cultivos? ¿Para qué? ¿Para qué se están utilizando? ¿Y sobre qué territorios están avanzando?
Bueno, primero hablar un poco sobre el territorio, ¿no? Guatemala, al igual que muchos países de América Central, tiene un territorio muy pequeño. Comparado con otros países como Brasil, México, Estados Unidos, nuestro territorio es bastante pequeñito. Pero se ha destinado mucha de esta tierra a sembrar y a imponer, digamos, cultivos que son de alto impacto ambiental. Dentro de estos está la caña de azúcar y la palma africana. Recientemente también plantaciones de hule. Existen otros monocultivos, pero que son a menor escala, pero que también tienen impactos más focalizados y localizados, como el cultivo del melón y también de la sandía. Para hablar un poco sobre los grandes monocultivos, la palma africana existe en el país desde hace más de unos 30 años. Las plantaciones más históricas, digamos, las primeras se ubicaron en la costa sur del país. La costa sur es una planicie bastante grande, donde hay suelos de origen volcánico, es bastante plana, entonces es una región muy fértil, y que también se encuentran aquí el monocultivo de la caña de azúcar. Hablando un poco de la caña, tenemos más de 258.000 hectáreas. Sin embargo, hace unos 3 o 4 años habían unas 238.000. O sea, el incremento de la caña de azúcar en el país ha sido muy grande y acelerado. Y al igual que la palma africana, hay alrededor de unas 100.000 hectáreas de palma africana. Se ha ampliado el monocultivo hacia la zona norte del país, y esto ha generado en esta parte del país los mayores impactos, desplazamientos de comunidades, una compra anómala y además ilegal de las tierras, que la gente se ha visto presionada a vender sus tierras por parte de los grandes intereses de los palmicultores, y todo esto mezclado con todos los impactos ambientales que se están generando, ¿no? Se utiliza una gran cantidad de agua, tanto para la caña como para la palma africana. En el caso de la palma hemos oído cifras de que utilizan 7 veces más agua que el monocultivo de la caña de azúcar. Entonces vamos aquí a otro problema que es muy grande y que es casi una práctica común por parte de la agroindustria palmera y cañera, ¿no? Que es el robo de los ríos, el desvío de las aguas, el uso abusivo de estos recursos. Entonces los ríos prácticamente son desviados hacia las fincas de caña y de palma, dejando a las comunidades cuenca media, cuenca baja sin este recurso, pero también generando una gran cantidad de impactos sociales, ¿no? Porque la gente prácticamente se está quedando sin agua.
Sí, justamente sobre eso, si podrías desarrollar. Por un lado, una cosa que dijiste en tu presentación acá en el encuentro, que tiene que ver con las áreas protegidas, digamos, ¿no? El avance de estos monocultivos sobre áreas protegidas. Y por otro, desarrollar un poco más el impacto que tiene sobre las comunidades. Y digamos que, además de pérdida de tierra, ¿qué significa eso en términos de soberanía alimentaria?
Que es uno de los problemas más grandes. Tal vez pueda hacer la respuesta a la inversa, ¿no? Porque la expansión de los monocultivos ha generado un problema de falta de alimentos muy grande. Porque estas tierras que antes se destinaban para la siembra del maíz, el frijol, pequeñas extensiones, ¿no? De una familia que tenía una parcela de 4 hectáreas, de 4 cuerdas, perdón, de 6 cuerdas. Entonces, esas áreas han sido ya adquiridas por las industrias de la caña, ya sea arrendándolas o comprándolas. Y si la gente no las vende, prácticamente se están quedando aisladas dentro de todo un mar de caña de azúcar. Entonces, Ahora hay una crisis alimentaria muy fuerte en el país, en la zona sur principalmente por estos monocultivos y porque ya no hay áreas para cultivar alimentos, ¿no? Prácticamente se están destinando los mejores suelos para cultivar postres que son para la exportación, porque la mayor parte de la caña de azúcar y también de la palma africana se exporta. Y esta situación ha generado un problema muy fuerte en otros recursos también, porque cada vez hay más presión sobre ecosistemas que también son bastante frágiles como los manglares. O sea, al no tener ya la agricultura, los alimentos, mucha de la gente, por lo menos en las zonas que están muy cercanas al litoral, están acudiendo a los esteros, a los manglares, para poder abastecerse de otros alimentos. Entonces también hay ya una presión más fuerte hacia estos recursos y cada vez la pesca es un recurso que está disminuyendo. Y esto, para hablar un poco sobre la otra pregunta, se da con el conocimiento de las autoridades del gobierno, ¿no? Es casi una actitud cómplice que tienen las instituciones del gobierno, tanto el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Instituto Nacional de Bosques. Comento esto porque para que las empresas de caña puedan ampliar sus fincas, ellas tienen que talar los bosques y lo hacen con permisos del Instituto Nacional de Bosques. Necesitarían también un estudio de impacto ambiental, una evaluación, pero estos son solo requisitos que se tienen que cumplir y no son documentos que pueden dar una orientación sobre si se debe o no se debe hacer este proyecto, sino que ya son puros requisitos. Y además muchos de ellos también muy manipulados. Entonces, vemos una situación muy difícil porque en el caso de la palma africana, como comentaba yo, en las áreas del departamento del Petén e Izabal, que son departamentos que están en el nororiente del país, en el caso del Petén con la frontera con México y Belice, aquí ya hay plantaciones de palma dentro de las áreas protegidas. Y aquí entonces, ¿cómo se dio eso? O sea, ¿dónde están las instituciones que entre comillas, protegen y conservan estas áreas, ¿no? Cuando las mismas empresas llegaron a instalarse dentro de las mismas áreas para la conservación.
Carlos, por último, ¿qué está haciendo la gente, las comunidades organizadas y las organizaciones ambientalistas, bueno, los movimientos campesinos, para revertir o por lo menos para intentar frenar o denunciar estos procesos?
Bueno, primero una cosa que me parece interesante es que en la región del Pacífico de Guatemala, desde hace varios años el proceso organizativo ha ido creciendo, ¿no? A diferencia de años atrás, donde tal vez las comunidades del altiplano son las que lideraban los procesos de organización histórica en el país. Pero debido a la alta presión y degradación de los recursos, esto ha llevado a que mucha gente empiece a unirse, a organizarse. Y existen varias plataformas como la COG Manglar, con quien yo trabajo, que es la Coordinadora Guatemalteca para los Manglares y la Vida. Y también otra red que nos agrupa a muchas organizaciones y comunidades, que es la Red Sur, que es la Red por la Soberanía Alimentaria. En ese trabajo hemos interpuesto denuncias en contra de la industria azucarera, que ha sido un proceso un poco lento, ¿verdad? Porque la justicia en nuestro país así es una justicia lenta, y además porque muchas de las instituciones y de estos caminos hay mucha corrupción y hay mucha lentitud por parte de las instituciones. Entonces hemos interpuesto denuncias legales, se han hecho movilizaciones también, marchas, y algo que es fundamental es trasladar información sobre esta problemática, que es justo lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Tratando de que más gente conozca cuáles son estos impactos, porque en la ciudad existe un discurso de que las comunidades son las que están degradando el medio ambiente, cuando en este caso las empresas, las transnacionales y las mismas empresas de nuestro país, porque en el caso del azúcar son empresas nacionales, ¿no? Cuando estas empresas están haciendo también un gran daño al medio ambiente. Entonces nosotros creemos también aquí, tomamos este discurso en lo ambiental, ¿no? De que se está dando también una expresión de racismo ambiental en contra de las comunidades, en contra de las poblaciones. Entonces, la información es para nosotros algo muy importante en el caso de los manglares, porque todavía hoy en día la gente no conoce el manglar, no sabe cuál es la importancia que tiene, cuál es el valor social que tiene este ecosistema. Estamos hablando de uno de los 5 ecosistemas más importantes en todo el planeta, más productivos, y las poblaciones tienen ahí su alimento, su comida, ¿verdad? Tenemos compañeros que hablan de esto, de que no necesitan ellos para trabajar en el manglar una carta de recomendación, un currículum o un historial de vida comprobado, sino que si se tiene salud, se tiene energía, se puede con la atarraya ir a adquirir el sustento diario, ¿no? Entonces, esto es un poco de las acciones que se hacen, la comunicación, la denuncia, la información.
En el manglar se debe a la llegada de los agroquímicos a partir de las fuentes de agua, o cuáles son los impactos de los...
Sí, esto es muy importante porque para nosotros en Guatemala identificamos el problema de la ampliación y de la existencia de la caña de azúcar en esas dimensiones como uno de los principales problemas para el manglar y para otros ecosistemas, ¿no? Como humedales. Lo que sucede es que estas empresas utilizan grandes cantidades de productos tóxicos, que son venenos que llegan a través de los ríos hacia las bocabarras y el mar. Entonces hemos documentado también una gran mortandad de peces y de otra vida acuática, ¿no? En los esteros, en los ríos y en los mares, generando un problema ecológico muy grave, ¿no? Porque sabemos que todo está conectado y que todo es una cadena de vida, ¿no? que afecta también a la misma comunidad y a las personas que se alimentan de ese recurso. Por otro lado, cuando hablaba de los desvíos de los ríos, estos ríos y esta agua ya no llega hacia el manglar. Y el manglar sabemos que es un sistema de vida que necesita de las aguas saladas y de las aguas frescas que vienen de la tierra adentro, ¿no? Entonces, al no existir estas corrientes de agua, lo que sucede es una muerte sistemática de los manglares. Entonces, las empresas de caña dicen, no, si nosotros no estamos talando el manglar, pero sí, en muchas ocasiones ellos están impidiendo que esta fuente de vida llegue hacia el ecosistema. Entonces, es un problema bastante grave. En general, se está debilitando y se está degradando este ecosistema que es muy frágil, ¿no? que son los manglares. Y por otra parte, también hemos visto que hay fincas cañeras que han llegado al límite de los humedales. Y esto es también un gran riesgo, porque prácticamente lo que se está haciendo es que se están aislando estos ecosistemas que ya de por sí están en una situación de aislamiento, ¿no? Porque han sido prácticamente talados y llevados a un punto de extinción. En Guatemala el manglar es el único ecosistema que está considerado como un ecosistema en peligro de extinción. Y nos enfrentamos, de no hacer algo urgente, a su pérdida inevitable en unos 20 o 30 años.
Carlos, contanos un poco de las estrategias que utilizan las empresas para intentar compensar o convencer a las comunidades o tratar de manipular a las comunidades para que no se manifiesten en contra del modelo de monocultivos.
Bueno, primero que esta estrategia es un poco más amplia que las comunidades y que lo local, ¿no? Porque de primero hay una inversión muy fuerte de propaganda y de imagen de esta industria. Y eso no solamente está en las comunidades, sino que está a nivel de las ciudades, de las zonas urbanas. Y hay toda una promoción acerca del azúcar de Guatemala como un alimento positivo, bueno, rico, que debe de ser consumido. Y así, por ejemplo, también ese mismo discurso se lleva hacia lo local, pero ya también con muchas acciones. Entonces, hay fundaciones, hay asociaciones que trabajan con las mujeres, que ponen centros de salud, que apoyan carreteras, entonces, que cubren además en un país con tanta desigualdad y tanta pobreza, que empiezan como a sustituir el papel que tiene el mismo Estado, que es su obligación. Porque si tú vas a una comunidad en la costa sur, hay muchos lugares que han sido empobrecidos, ¿no? Y que carecen de servicios básicos mínimos. Entonces llegan estas empresas, sustituyen el papel que debería hacer un gobierno, un ministerio, una municipalidad, y entonces empiezan también muchas veces a generar división en las comunidades. La gente que quiere el proyecto porque ha tenido, digamos, un centro de salud o una escuela, pero esas son estrategias que han utilizado las empresas. Y entonces es algo irónico también que de repente esté un centro de salud, pero también al mismo tiempo hay una generación de contaminación a la población por la aspersión en las avionetas de madurativos, de tóxicos, de fertilizantes que se echan en estas tierras, ¿no? Entonces eso diría yo que es una de las principales estrategias. La otra es que algunas de estas empresas también han llegado ya a obtener, digamos, este discurso de lo ecológico y de lo ambiental. El tema del cambio climático, que dentro de nosotros los ecologistas lo vemos como una crisis y como una cuestión de sobrevivencia, lo están utilizando estas empresas también como una oportunidad para vender su imagen y crearse un maquillaje verde de esto. Entonces ahora tenemos un instituto privado que trabaja en el tema también del cambio climático, que está impulsando, digamos, algunas acciones dentro de lo local. Pero todo esto se enmarca también dentro del modelo de la agroindustria, ¿no? De la producción a gran escala.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.